Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Haga una prueba de sangre a sus niñas entre la edad de 1 y 2 años. El plomo se puede encontrar en la pintura descascarada de las casas antiguas y en los alimentos y artículos domésticos importados. El plomo puede dañar a las niñas y dificultar su aprendizaje, atención y comportamiento. La mayoría de las niñas con envenenamiento por plomo no se ven ni actúan enfermos. Un análisis de sangre es la única forma de saberlo. Para más información, llamar al Departamento de Salud Pública del Condado de Sullivan al 845-292-5910.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
¿Qué más? Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les quiero decir algo, a ver si me sale bien. Chab il kolnik chok ere. Bienvenidos a todos a este programa. Ya empezaron las clases de que chi. Estoy re contenta de estar aprendiendo. Y bueno, ya tengo una frase en mi bolsillo. Vamos a agarrar más frases y así nos comunicamos mejor con toda nuestra comunidad aquí de Kingston y alrededores. Saludos a la comunidad Chi aquí de Guatemala para el mundo. Y bueno, les cuento, hoy es un día de educación y familia en La Voz. Y bueno, dicen que hablando se entiende la gente. Y cuando no hay problemas, no hay nada mejor que saber cómo encarar estas conversaciones difíciles. El Centro de Mediación del Condado de Dutchess vuelve con la iniciativa de los Círculos de Justicia Restaurativa en Español. Ezra Weisman y Jessica Flores nos van a dar todos los detalles en un minutito nada más. Además, con las noticias de la extensión de la moratoria de los para desalojos hasta enero del 2022 y también las leyes de desalojo por buena causa que se están discutiendo en varias ciudades, incluyendo la ciudad de Kingston, voy a hablar con la abogada en cuestiones de vivienda que se llama Tyler Pellman. Ella es de Legal Services of the Hudson Valley. Voy a hablar también con la paralegal Luz de Ledesma de esa organización, un poquito sobre los derechos y los recursos de los inquilinos en la... La mitad de la gente en la ciudad de Kingston más o menos alquila, así que por lo menos la mitad de los que están escuchando hoy van a entender. Y los otros que le alquilan a los inquilinos, pues también sería importante que sintonicen para saber qué está pasando. Lala Montoya del Poughkeepsie Farm Project nos enseña a preparar locro de papas. Se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mis invitadas.
Hola, soy Annette Marsan de Planned Parenthood of Greater New York. Sabemos que su salud sexual y reproductiva no puede esperar. Es por eso que nuestra atención médica de Kingston ofrece citas en persona, en el internet y por teléfono. ahora puede acceder a la misma atención médica asequible y de calidad que conoce y en la que confía, que incluye pruebas de embarazo, el control de la natalidad, anticoncepción de emergencia, la prueba y la prevención del VIH, las pruebas y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, exámenes de bienestar, pruebas de detección del cáncer que salvan vidas y más. También estamos orgullosos de ofrecer servicios de aborto compasivo y sin prejuicios a cualquiera que lo necesite. Haga una cita de telesalud o una cita en persona en el Centro de Salud de Kingston hoy mismo, llamando al 1-800-230-PLAN o visitando nuestra página web de Planned Parenthood of Greater New York en el ppgreaterny.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario vamos a hablar de los círculos de justicia restaurativa para la comunidad hispanohablante. Hace 6 meses, 1 año, ya no recuerdo, estuvimos hablando de esto aquí y ya empezó el taller, ya terminó el taller y queremos saber cómo le fue y qué son los planes. Bienvenida Jessica Flores otra vez al programa.
Hola María, gracias por tenerme.
Jessica, te conocemos como la persona de alcance comunitario con la Asociación de Alzheimer. ¿Estás con la Asociación de Alzheimer todavía?
Sí, continúo con mi trabajo con la Asociación de Alzheimer y soy muy afortunada de poder mostrar mi otra faceta con los círculos restaurativos con el condado de Dutchess.
Buenísimo. Bueno, y Ezra Weisman, bienvenido al programa.
Hola, gracias por tenernos. Soy un especialista de justicia restaurativa en el Centro de Mediación.
Buenísimo. Bueno, gracias a los dos por estar hoy aquí. Y cuéntenme, empezaron estos círculos. ¿Cuándo fue? Fue un círculo que dura 6 meses, como un taller. ¿Cómo funciona? ¿Quién me quiere contar?
A ver, Astra, si tú quieres.
Sí, en nuestra organización, nosotros hacemos círculos y es un método de diálogo a que empoderar a personas a escuchar con su corazón y hablar con su corazón. Pero nosotros no queremos ser las únicas personas que pueden hacer círculos. Entonces tuvimos la aprendización para personas que hablan español y contratamos con personas como Jessica, porque no tenemos personas en nuestro equipo que están fluentes en español. Y creemos que sea importante enfocar a voces latinos y latinas en este trabajo, porque entonces Jessica, tú puedes seguir como a explicar cómo fue la aprender.
Fue una gran experiencia personalmente para mí porque tuve el privilegio de formar parte de este aprendizaje y fue una experiencia única porque yo creo que los círculos restaurativos es un método que mucha gente no conoce en la comunidad todavía. Entonces, para que esto se haga un recurso disponible, especialmente para la comunidad hispanohablante, para la comunidad bilingüe en nuestra comunidad, ha sido muy, muy importante, ha sido muy algo que ha sido muy efectivo. Entonces, eso terminó ya y de ese grupo hemos salido aprendices y facilitadores que queremos continuar con el trabajo, queremos seguir haciendo y brindando este recurso a la comunidad hispana. Así que estamos nuevamente, vamos a abrir las puertas para continuar con los círculos en español y seguir proveyendo este recurso a la comunidad.
Bueno, ¿qué es un círculo en español? ¿Qué es lo que hacen ahí?
Yo puedo explicar.
Sí.
Entonces, si es en vida real, personas sienten en un círculo y el anfitrión pregunta sus preguntas y todas las personas toman su turno a responderlas. Ahora mismo, debido al coronavirus, normalmente usamos Zoom. Y un círculo es muy útil para un grupo a establecer valores compartidos y acuerdos compartidos. Y es una manera tan efectiva a crear un sentimiento de comunidad entre personas y también puede prevenir conflictos entre un grupo. Jessica, si quieres añadir algo a esto.
Sí, definitivamente es... Es un proceso, yo diría que es un proceso comunitario, como Ezra mencionó, es para dar apoyo no solamente a personas que puedan tener algún conflicto, pero también para hablar sobre temas que pueden ser conflictivos, ¿verdad? Temas que causan controversia o temas que afectan a una comunidad en particular. ¿Verdad?
Yo creo que a ti, Jessica, este entrenamiento te viene fantástico para la cuestión de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Para hablar con los pacientes, para hablar con los familiares de los pacientes, ¿no? Todos estos temas del dinero, del cuidado, de ya no puedes manejar, ¿no? Todas estas cosas.
Yo creo que brinda la oportunidad de conocer a la comunidad con la que trabajo, en la comunidad en la que vivo. Y nos da esa experiencia de no solamente brindar lo que nosotros podemos traer a la mesa, pero qué podemos hacer para ayudarnos mutuamente, porque en realidad todas las organizaciones estamos conectadas de una manera u otra, ¿verdad? Entonces, uh-huh. El círculo hace exactamente eso, hace que nos lleguemos a conocer. Es un círculo muy íntimo en el que la gente se puede comunicar libremente. No forzamos a nadie a dar su opinión, pero sí hay el diálogo, tocamos temas que son muy delicados, muy controversiales, entonces es usualmente, está compuesto por personas que están implicadas en ese tema, personas que se ven afectadas, pero también la comunidad en general.
Uh-huh. Danos un ejemplo. Obviamente sin nombres ni nada, pero ¿qué tipo, un tema que se trabaja en un círculo? Porque son 6 meses que dura este entrenamiento. Explícame un poquito más de esto.
Sí, cómo no. Entonces nos reunimos, Ezra, yo creo que era una vez a la semana, ¿verdad? Cada uh-huh. semana.
Una vez a la semana.
Cada semana. Y hasta cada semana había un facilitador que facilitaba el círculo. Y tenía un grupo y el grupo tenía que presentar su tema, ¿verdad? Entonces hicimos temas. ¿Te acuerdas de algún tema en específico que fue?
Gwendolyn hace un círculo tan excelente sobre su nombre y los orígenes uh-huh. y el poder de un nombre y de lengua y cosas como así. Y también Susie hace un círculo sobre latinidad y cómo todas las personas tienen sus propias conexiones a latinidad, cosas como así.
Entonces tocamos varios temas sobre eso. También hicimos un círculo sobre, porque también esto surgió cuando el coronavirus estaba en todo su apogeo. Entonces hicimos un círculo en cuanto a eso, cómo nos afecta, cómo afecta a una comunidad más que otra. Entonces tocamos temas sobre la salud y temas sobre recursos, porque los recursos son más limitados para una comunidad que a otra. Entonces son varios los temas. Eso es algo que le dejamos al grupo, le abrimos al uh-huh. grupo para que ellos exploren sus ideas, tal vez algo que les esté en sus mentes, algo que esté afectando a su familia, algo que esté afectando a su comunidad. Entonces los temas pueden ser variados.
Bueno, esto es parte de los círculos de justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? No sé si Ezra, ¿me quieres contar? O Jessica.
Ezra,
Justicia restaurativa, en una frase, es la idea que no tenemos que hacer tan punitivos entre personas y pueden, en vez de enfocar en las cosas que pueden aumentar la situación y no enfoca en lo que fue mal. Lo siento, para mí es español.
No hay ningún problema. Jessica, ¿algo más que quieras agregar con esto? ¿Un ejemplo específico?
Sí, es para mí, yo lo veo como un proceso de diálogo. Un proceso uh-huh. de diálogo. Son procesos comunitarios. Yo creo que, como Ezra dijo, no todo tiene que ser conflictivo. Una conversación no tiene que ser conflictiva. Aunque sea un tema controversial, aunque sea un tema fuerte, no tienen que ser una discusión conflictiva, todo puede ser como el diálogo, así como tú dijiste, Mariel, hablando la gente se entiende más. Entonces lo que es importante, lo que por medio de la justicia restaurativa, lo que se aprende uno es a escuchar para entender, en vez de escuchar para juzgar o escuchar para dar la opinión personal de uno, que uno puede dar la opinión de uno, pero yo creo que aprendemos a escuchar para entender todos los puntos de vista.
Wow, bueno, a ver, yo sé que no tenemos todo el día acá, este es un taller que dura 6 meses, pero un consejo básico para la gente que está escuchando, ¿cómo hacemos para escucharnos mejor? Un consejo, un tip.
Un consejo. Ay, Dios. Yo creo que tener mucha paciencia, yo creo que realmente tener el venir del corazón, ¿verdad? Abrirnos un poquito más, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para poder entender las ideas de todos, que son muy variadas, las opiniones de todos, que son muy variadas. Y realmente queremos también enfocar que queremos extender esta invitación porque los círculos van a empezar nuevamente. Y yo tengo el honor de facilitar, de ser la facilitadora de estos círculos en español. Así que vamos a hacer un llamado a todos nuestros compañeros, a todas nuestras organizaciones locales, para tener una idea de cuáles son los temas que están afectando a las comunidades. Así que esperen oír de Ezra y nosotros muy pronto.
Okay, si alguien está interesado en estos círculos, ¿dónde los llaman? ¿Dónde le mandan un email? ¿Dónde sabemos más de todo esto?
Sí, Ezra.
Nosotros tenemos una página Facebook, Mediation Center in Dutchess County, Centro de Mediación en Dutchess County. También tengo mi correo y puedo poner a ti y puedes comentar en su Facebook. Y nosotros muy emocionados a anunciar este círculo que ya se ha dicho, porque ya tenemos que crear un círculo con líderes que ya tienen sus propios grupos o sus zonas que les dan apoyo. Y espero que este círculo sea un espacio para hacer conexiones entre los participantes y también entre de nuestra organización y los líderes.
Fantástico. Dijiste, es un compromiso de 6 meses, una vez por semana. ¿Cuándo comienza? ¿Más o menos tienen una idea cuándo va a comenzar? ¿A partir de qué mes?
Porque queremos tener nuestro primer círculo a las 29 de septiembre.
29 de septiembre, bárbaro.
A las 6 de la noche.
Ese sería el primer día y a partir de ahí siguen. ¿Y hay que pagar? ¿Cuánto cuesta esto?
Es gratis.
Wow. Pues tienen que hacer el compromiso. Muchísimas gracias, Jessica y Ezra. No sé si hay algo más que les gustaría agregar el día de hoy.
No, solamente si es que cualquier persona interesada que nos deje saber a Ezra y a mí, especialmente hacemos un llamado a la comunidad hispanohablante para que tomen la iniciativa y lleguen a conocer un poquito más sobre la justicia restaurativa y los círculos de mediación.
Buenísimo, pues estaremos en contacto porque me parece fascinante este tema y súper importante. Basta de guerras, hablemos un poquito mejor. Gracias, hasta pronto.
Gracias,
chao. Gracias.
This is an Hispanic Heritage Month moment from Radio Kingston.
Berta Isabel Cáceres Flores, known as Berta Cáceres, was a Lenca indigenous leader, feminist, and Honduran environmental activist. She co-founded the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras, COPIN, to fight for the rights of the Lenca people and won the Wolman Environmental Prize, the highest global recognition for environmental activists. Cáceres fought against the privatization of rivers and against hydroelectric dam projects of international investors, and against mining and logging projects to protect the environment. She was murdered after years of receiving threats against her life. Her murder was widely condemned internationally. In July 2021, David Castillo, director of the DESA Energy Company, was found guilty of being the mastermind of the murder of Cáceres. La lucha sigue. Thank you, Berta, for your dedication and example.
This has been a Hispanic Heritage Month moment from Radio Kingston.
un segundo a pensar, que hablando se entiende la gente, se entiende la gente, vamos y detente, un segundo a pensar, que hablando se entiende la gente.
Hablando se entiende la gente, una canción que crearon para la, bueno, con la ayuda internacional de Estados Unidos contra la violencia del Salvador. Pero bueno, viene Bárbara para lo que estábamos hablando en el bloque anterior, que tiene que ver con la mediación, con los círculos de justicia y hablar en español, chiques. Hay que anotarse para ese súper buen taller que empieza el 29 de septiembre. Y cambiando de tema y hablando, esto tiene que ver con la cuestión de la vivienda. Estamos con la abogada Tai Ayar. Ella es Tayar Perlman, del Legal Service of the Hudson Valley, y también con Luz Ledesma, asistente legal de la misma organización. Buenos días, Tayar. Está mudo su micrófono.
Buenos días. Bueno,
no hay problema. Hola, Luz. Buenos días. También está mudo su micrófono. Tiene que... Sí, tiene el micrófono en mute. Ok. Bueno.
Buenos días, perdón.
No, no hay ningún problema. Bueno, Tayar y Luz están las dos en la oficina de Kingston, ¿verdad?
Sí. Sí.
Aquí en Kingston. Y bueno, para empezar, ¿qué es Legal Services of the Hudson Valley? ¿Quién me quiere explicar sobre esta organización?
Servicios Legales del Valle Hudson es el único proveedor integral de servicios legales y civiles gratuitos en el Valle. Tenemos 10 oficinas en los 7 condados del Valle de Hudson. La oficina de nosotros es en el 550 de Aaron Court, en Kingston, al lado de Kingston Plaza. Nosotros ayudamos a personas y familias de bajo ingreso, así como a otros básicos. También otras poblaciones vulnerables.
Fantástico.
Manejamos casos civiles donde una necesidad humana básica está en juego y trabajamos en una amplia variedad de áreas críticas de práctica civil, incluyendo la violencia doméstica, la ley de ancianos, los problemas de LGBTQ+, el gobierno, discapacidad y los beneficios de veteranos, la inmigración, la atención administrada a largo plazo y con frecuencia la necesidad más urgente de nuestro cliente, la prevención de la falta de vivienda.
Exactamente. Bueno, y el tema de la vivienda, me gustaría que me cuentes cuáles son los derechos de los inquilinos hoy en día. No sé si Tayar me lo quiere decir o Luz. What are the rights of tenants nowadays here in Kingston?
Luz, you want to just jump in to give a lay of the land on evictions generally and what the tenants' rights are with that?
Los asuntos del propietario o el inquilino son muy específicos en los hechos. El análisis legal requiere una revisión caso por caso. Lo que se comparte hoy no es un asesorio legal definitivo sobre su situación particular, sino que es un conocimiento general sobre cómo funcionan los desalojos y lo que está sucediendo con la moratoria.
Uh-huh.
Un propietario no puede desalojar a un inquilino sin un proceso legal formal. Debe presentar una petición de desalojo requiriendo que las partes comparezcan ante de un juez y presenten su caso. Para desalojar al propietario, el propietario debe obtener una orden de desalojo firmada por un juez. El sheriff es quien ejecuta la orden de desalojo, no el propietario. El inquilino puede permanecer en la unidad hasta que el sheriff se presente en la puerta para ejecutar la orden judicial. Solo el sheriff puede retirar artículos de la unidad y dejarlos en la acera. Y solo después de que se firme una orden de desalojo. Cualquier medida que el propietario tome para evitar ese proceso, corte de servicio público, táctico de intimidación, entrada sin consentimiento, removimiento de su propiedad personal, es 100% ilegal. Si experimenta esta medida, debe informarle a la policía, informarle al code enforcer, el ejecutor del código, y comunicarse con la unidad de protección de inquilinos de defensores públicos o comunicarse con un abogado de inmediato. En pocas palabras, no permita que su arrendador le intimide fuera de su unidad. Puede quedarse hasta que se emita una orden de desalojo, lo que requiere que su arrendador tome las medidas legalmente requeridas.
Fantástico toda esta información que me acaban de compartir. Ahora, entonces, no hay desalojos legales hasta enero, pero estamos escuchando de gente que se siente intimidada, de gente que está saliendo de sus hogares. Acá en Kingston la renta está cada día más alta. ¿Qué están haciendo ustedes en Legal Services con esta cuestión? ¿Hay desalojos? ¿Qué está ocurriendo? What is the situation right now with evictions? I know it's we cannot have an eviction until January. However, people are moving out of places. You know, there are situations happening. Can you explain what works have you been seeing and how people can be helped in these situations?
Thank you, Luz. Just you could discuss the moratorium. We're very blessed because New York State's very relatively pro-tenant in its policies, and that's what the moratorium's about. And Luz will explain that right now.
Okay, gracias.
Tenemos suerte porque el estado de Nueva York es relativamente pro inquilino en sus políticas. Para abordar las dificultades que muchos han experimentado debido a la pandemia, nuestra legislatura estatal aprobó la Ley de Prevención de Desalojos y Ejecuciones Hipotecarias de Emergencia COVID en diciembre del 2020. Eso suspendió los casos de desalojo para permitir que el inquilino tenga tiempo para recuperarse de sus dificultades sin perder sus hogares. La moratoria se extendió 3 veces y la más reciente hasta el 15 de enero de 2022. Para aprovechar esta estadía, un inquilino tiene que compartir una declaración de dificultad completa con su arrendador, el abogado del propietario o en el tribunal si hay un caso de desalojo activo que se ha presentado. La declaración de dificultad es una certificación de 2 páginas donde el inquilino identifica la naturaleza de sus dificultades relacionadas con COVID, marcando una casilla y luego firmando y fechando el documento. Hay una versión en español de este documento disponible. Si se presenta una declaración de dificultad ahora, el abogado del propietario puede impugnar su legitimidad. Si el abogado de un propietario lo solicita, habrá una audiencia en la corte frente a un juez para probar la verdad de las dificultades. Si hay evidencia convincente de que el inquilino ha experimentado una dificultad relacionada con COVID, el asunto debe suspenderse hasta que finalice la moratoria. Otra complicación que los inquilinos deben tener en cuenta es la excepción molesta. Ajá. La moratoria no se aplicará cuando un propietario presenta una demanda de molestias contra el inquilino alegando que el inquilino está participando de manera persistente o irrazonable en un comportamiento que infringe sustancialmente el uso y disfruto de otros inquilinos o ocupantes o causa un peligro sustancial para para la seguridad de otros. So, muchos propietarios están planteando este reclamo de manera faciosa pero para evitar la moratoria, pero un inquilino y su abogado pueden impugnar ese reclamo y solicitar una audiencia que requiere que el propietario muestre pruebas de acusaciones.
¿Eso es todo?
En la moratoria, sí.
Fantástico. Bueno, entonces, la moratoria es hasta enero. Ahora mismo, cuando la gente va a sus oficinas, ¿qué tipo de casos pueden ayudar relacionados con la vivienda? So, we have an eviction moratorium until January, but if people attend to your offices right now, what type of help can you provide in terms of housing?
Based on the moratorium.
Yeah, so we take on all the majority of landlord-tenant matters. And so if a tenant is served with court papers and they don't know what to do, they can contact our office to analyze their situation, and we can see if we can offer representation in court regarding the matter. We have an intake line that people from the community can call. Luz, I don't know if you want to give the contact number in Spanish.
Yes. Yeah. La señorita dice que nosotros cogemos muchos de los casos de landlord tenants, que son las evicciones y remover a la persona de la casa. Todavía hay casos, aunque haya moratorio, todavía hay casos, la gente se presenta.
Recibe un papel de la corte, de ¿verdad?
Sí. Entonces nosotros ayudamos, evaluamos los casos a ver si podemos ayudarlo a ir a la corte con ellos. Y si no, también le ayudamos a hacer las declaraciones de dificultad y también a contestar las demandas.
Buenísimo.
Y nosotros tenemos una línea de aplicación. Perdón.
Un teléfono, ¿verdad?
Sí, sí. Usted llama a nuestro número de admisión al 877-574-8529. En este minuto estamos esperando, operando principalmente con cita previa, solo, pero para la seguridad de nuestra cliente y personal.
Fantástico. Entonces, la gente llama ahí y hace una cita contigo, Luz, para ver si el caso podrían ustedes tomarlo.
Sí, señora.
Fantastic.
And also, just to add, it's not only if someone served with court papers. Uh-huh. If a tenant has any concerns about what their rights are, we also offer advice and counsel. If you're served with a notice from your landlord and you're not really sure what it means and whether you should listen to it or what, you can also contact us for general advice and counsel on landlord-tenant matters.
Nosotros también damos consejo en caso de que el landlord le manda una notificación o si tiene un papel que no está seguro de lo que quiere decir o si debe atenderlo. Usted puede venir a la oficina y le hacemos un asesorio para darle consejo sobre eso.
Esta asesoría legal es gratis, pero mencionaron que no atienden a todos los casos. Hay una cuestión de ingresos de la persona. ¿Cómo funciona? ¿A quiénes sí atienden? Did you get the question, Taya?
She wants to know the qualifications for the entry of cases, like what population, what income.
So we have multiple sources of funding for our housing work, and each of the grants has its own qualifications. But typically, we work with tenants that are low income or low to middle income. They have to be below a particular percentage of the federal poverty guideline. There are some exemptions that we can put into effect, like child costs, and that analysis really is done at intake. But it's pretty much for low to low middle income people that cannot afford an attorney, a private attorney. They can reach out to see if they would qualify for our services.
La mayoría de los casos que nosotros cogemos son casos de gente que son pobres o clase mediana que no pueden obtener un abogado pagado. Nosotros tenemos diferentes fundaciones de dinero para el housing unit y esas fundaciones todavía tienen sus diferentes calificaciones, pero usualmente son como 150 de la índice de pobreza. Entonces, nosotros también tenemos ciertos exemptions que podemos hacer para poder aprobar a alguien. Y eso se hace todito en la entrevista de admisión.
Fantástico. Entonces, tiene mucho que ver con el ingreso de la persona, si pueden ayudarla o no. ¿Qué tal si la persona no tiene número de seguro social? ¿Atienden inmigrantes que son inquilinos o no?
Do we attend immigrants that are tenants that don't have papers?
We certainly can assist with advice and counsel for sure. Part of retaining us does require a citizenship attestation, but we also do make exceptions for certain situations. And as long as there's some sort of photo ID that we can use as a substitute, then there's no reason why we wouldn't be able to assist.
Podemos asistir a mucha gente que tengan diferentes estatus. Nosotros sí pedimos una atestación de ciudadanía, pero hay ciertas excepciones a eso. Tenemos personas con la tarjeta permanente de residencia, tenemos víctimas de tráfico y cosas así que podemos exentar a la gente, y también tenemos, necesita usted una prueba como de identificación de ID, de retrato, para poder asistirlo.
And just to clarify, a permanent legal resident status, they'll be able to qualify. That is one of the primary exceptions for our funder, Legal Service Corp. So we always encourage people to call and evaluate. But you don't have to be a citizen, but there must be some sort of legal permanent resident status.
Tiene que tener un estatus permanente o una de las situaciones como le expliqué antes para tener a servicio con nosotros, pero sí, eso es uno de los mayores necesidades que hay aquí y nosotros cumplimos con eso.
Bueno, es buenísimo toda la información que están dando, y entonces es como caso por caso, ¿no? Si tenemos un problema, lo mejor es llamar para ver si calificamos para la ayuda con ustedes relacionada con vivienda. Bueno, ahora hay una noticia que es que la ciudad de Kingston está pensando en aprobar, bueno, el alcalde y los concejales dijeron que les interesa, así que es una cuestión de tiempo nomás. Incluso hasta el condado de Ulster quiere pasar algo similar, que es la ley de la... del desalojo por causa justa, el Good Cause Eviction Law. Me gustaría saber si puede comentar un poquito al respecto, cómo esto afectaría a los inquilinos, cualquier información que nos quiera dar sobre esta ley.
Sí, he's talking about Stephen Noble. And
So in general, we cannot really comment on or share any opinion on what we both think about the Good Cause Eviction laws, but Luz, if you want to just give a general recap of what it is, and also that Mayor Stephen Noble did introduce legislation for the city of Kingston to implement good cause legislation within our jurisdiction.
Sí, todos somos conscientes de que el Valle de Hudson está experimentando una crisis de vivienda que se ha agravado por la pandemia. Con un stock limitado de viviendas disponible, la afluencia de residentes de Nueva York ha estimulado a los propietarios a vender sus propiedades, aumentar el alquiler o desalojar a sus inquilinos de larga data para poder poner su unidad en el mercado y cobrar un alquiler mucho más alto por la nueva demanda. La ley de desalojo por buena causa son un esfuerzo de los municipios locales para responder a esta tendencia del mercado al dificultar que los propietarios desalojen a los buenos inquilinos sin una buena causa. Esta ley permitirá que un tribunal revise la decisión de un propietario de no renovar un contrato de arrendamiento o aumentar la renta para determinar si es razonable. Si no se encuentra una buena causa, el juez puede bloquear un desalojo. Esto brinda seguridad a los inquilinos para que se renueve un contrato de arrendamiento cuando son inquilinos de buena reputación, y también brinda protección contra los aumentos de alquiler predatorios. Albany y Hudson ya han aprobado tales leyes, y el alcalde Stephen Noble ha presentado una propuesta para dicha ley aquí en Kingston que se presentará hoy en el Comité de Leyes y Reglas a las 6:30 de la tarde en el ayuntamiento, en City Hall. Desafortunadamente no podemos decir nada más sobre este tema debido a la pauta de concesión que nos impide abogar por cambios de la ley.
Ok, bueno, gracias por explicar eso. Yo personalmente digo que es una buena idea. Esperemos que pronto sea aprobada, y también a nivel condado de Ulster. Sí, el tiempo está corriendo, pero tenemos un tema muy importante que es la asistencia de emergencia para el alquiler. Si nos quieren hablar de esto, ¿ustedes ayudan con este tema? ¿Cómo funciona? This is about the emergency rental assistance.
Yeah. Yeah, Luz, so just it's really important that we cover ERAP for anybody that sustained COVID-related financial hardship and they fell behind on rent. There's money available to help you catch up on rent, and Luz will explain.
Pues el año de la pandemia ha sido tremendamente duro para muchas personas, incluyendo inquilinos y propietarios. Cuando un inquilino pierde el empleo y no puede pagar el alquiler, el propietario también sufre una pérdida de ingresos y tiene dificultad para pagar su factura hipotecaria, lo que pone su propiedad en ejecución hipotecaria. El gobierno federal ha proporcionado al estado de Nueva York 2.7 mil millones de dólares en dinero de alivio de alquileres para ser distribuido a los inquilinos y propietarios que sufren en este momento. El programa se llama Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia, o ERAP, y es una solicitud en línea administrada por la Oficina de Discapacidad Temporal y Asistencia del Estado de Nueva York. Hay consejeros de vivienda designados que ayudan a los inquilinos y propietarios a completar su parte de la solicitud. En Kingston podemos comunicarnos con RUPCO, Caridades Católicas o Familias de Woodstock para obtener ayuda con solicitud de ERAP. ERAP requiere que tanto el inquilino como el propietario completen sus porciones y carguen todos los documentos requeridos cerca de uno del otro a tiempo para que sus solicitudes se consideren completas. El financiamiento puede cubrir hasta 12 meses de atraso en el alquiler y si se otorga, los fondos irán directamente al propietario, poniéndose al día con el inquilino en su alquiler. Una condición para aceptar fondos requiere que el propietario no desaloje al inquilino por un periodo de 12 meses, siempre y cuando el inquilino continúe pagando al alquiler a tiempo. Esta financiación está destinada a restaurar a los hogares de nuevo al buen camino. Si estás atrasado en su alquiler y necesitas ayuda para solicitar, no dude en enviar una solicitud ERAP lo más antes posible. Tener un número de solicitud activo también suspenderá cualquier procedimiento de desalojo hasta que tenga una determinación sobre su solicitud. En resumen, en pocas palabras, esta pandemia golpeó a mucha gente con fuerza. Si tiene atrasos en alquiler debido a dificultades relacionadas con la pandemia, puede presentar una declaración de dificultades y solicitar ERAP para ver si puede obtener fondos para ponerse al día.
Muy bien. ¿Ustedes ayudan con esto? Si alguien necesita completar la solicitud, ¿pueden ir a su oficina para completarla o no?
Are we assisting with the applications for ERAP?
No. The ERAP applications are, we're referring everyone to RUPCO, Catholic Charities or Families of Woodstock. They have designated housing counselors that help landlords and tenants apply for their portion of this application.
Do we assist with the declaration of hardship?
Yes, we do.
Nosotros asistimos con la aplicación para dificultad, pero no podemos ayudar con la solicitud para ERAP. Nosotros le mandamos los casos a RUPCO, a Caridad Católica y a Family of Woodstock.
Fantástico. Entonces están colaborando en la aplicación, no en completarla, pero sí en una parte del proceso. ¿Puedes repetir el teléfono, por favor, Luz?
Sí. La línea de admisión es 877-574-8529.
Bueno, muchísimas gracias por toda esta información que compartieron hoy. Tenemos que volver a hablar, tan importante estos temas, y esperamos continuar la conversación en el futuro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias, Marianne.
Gracias, Taya. Bye. Gracias, Luz.
Escucha esto, uno está aquí afuera reventado y la gente cree que uno anda coronado, no, no. Si supiera que uno está aquí cansado, porque lo más costoso es vivir alquilado. Las deudas no se acaban, provoca salir corriendo. Hay que pagar la bandería porque aún no aprendo. Y si aprendo, igual tiempo no tengo. Y cuando por fin ahorro, llega el día del arriendo. Seis chamba en Colombia, Argentina y Perú, unos en empresas y otros en el bus. Pero aquí se paga arriendo, paga agua, paga luz, pa' lo que dice el chamo y la plata que haces tú. Aquí afuera un gerente gana bien. Los de Forex y ambulantes también. Los choferes hacen los de 100. Pero ¿quién gana más? El señor del alquiler. Alquiler, 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 alquiler. El señor del alquiler. Porque todo se lo lleva, porque todo se lo lleva, porque todo se lo lleva el señor del alquiler. Alquiler, 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 alquiler. El señor del alquiler. Porque todo se lo lleva, porque todo se lo lleva, porque todo se lo lleva el señor del alquiler. Mira, si no lo sabía, sépalo. Donald Trump llamó al señor del alquiler pidiéndole un préstamo. El siguiente día inauguró 10 habitaciones y llevó a Nacho y a Selena Gómez. Ese señor se parece a Andrés porque siempre te visita una vez al mes. Ese señor se parece a Andrés porque siempre te visita una vez al mes.
Y yo quiero ir para República Dominicana, luego pa' Colombia y viajar al mundo con mi dama. Mándale seguido a mi mamá y a mi hermana. Todo fuese más fácil si alquiler no se pagara.
Porque ayer hice como 100, hoy hice 30, pero me fue bien. Gracias a Dios, algo acumulé. Pero ¿quién se lo lleva? El señor del alquiler. Alquiler, 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 alquiler. El señor del alquiler. Porque todo se lo lleva, porque todo se lo lleva, porque todo se lo lleva el señor del alquiler. Alquiler, 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 alquiler. El señor del alquiler. Porque todo se lo lleva, porque todo se lo lleva, porque todo se lo lleva el señor del alquiler. Esta es mi realidad, no me da pena admitirla. Trabajo fuerte, aunque sol fastidia. No desmayes, lo dice la Biblia. Seguiré luchando por mí, por mi familia. Alayón, 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 Alayón. Alayón con Y. El flocito que se pega. Prendiendo la pámpara desde Lima, Perú. Humildemente. BBB, Venezuela, ey.
Yo quiero ir pa' República Dominicana.
Cabo Music, Hero Music.
En C Studio.
De Chamo Records. Tocando el piso, ¿viste? Pero la meta es el cielo.
¿Tenés WhatsApp? En La Voz, con Mariel Fiori, los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz, con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012.
Hola a todos, amigos de Poughkeepsie Farm Project, bienvenidos a Comida Poderosa en Casa, nuestra nueva serie de Poughkeepsie Farm Project. Vamos a empezar la serie con la papa, ¿cierto? La papa es un vegetal que es uno de los vegetales más consumidos en Estados Unidos de Norteamérica y se encuentra en las cocinas de todo el mundo. Y es súper, súper fácil de cocinar de un montón de maneras diferentes. Se puede sofreír, se puede freír en aceite, se puede freír en una fritadora de aire, se puede cocinar en agua hervida, lo puedes poner en sopas, en guisados, en todo lo que quieras. Nos gusta mucho trabajar con la papa en Poughkeepsie Farm Project porque es un vegetal que a los niños les gusta comer. Todos los chiquitiques que están en casa, casi todos los niños de nuestros programas de después de escuela, les encanta comer las papas. Yo aquí conmigo tengo dos variedades. Tengo una papa amarilla, que es como que la que las personas más conocen, y también tenemos una papa morada, que es una de las papas que crecemos en la granja de Poughkeepsie Farm Project. ¿Cierto? Entonces, dos papas diferentes. El plato que vamos a cocinar hoy se llama locro de papa. Locro es una palabra de los Andes y normalmente es un plato conocido en Ecuador, en América Latina. Y locro significa como sopa espesa, ¿cierto? Como un guisado. Entonces, vamos a hacer hoy locro de papas. Lo que vamos a necesitar primero, las herramientas, va a ser un pelador, un cuchillo, y pueden tener un cuchillo para los grandes y también tener un cuchillo más pequeñito, de pronto un cuchillo sin tanto filo para los nenes chiquites. Pueden tener una prensa de papas, también se puede usar un tenedor, una cuchara de madera, agua en la estufa hirviendo, entonces agua bien caliente para hacer el proceso más rápido. Y en cuanto a los ingredientes de hoy, vamos a tener papas. Pueden tener 8 papas pequeñas o 4 papas grandototas, que es más o menos 2 libras de papas. También vamos a tener medio vaso de queso cheddar, puede ser queso mozzarella o queso fresco, el queso que tengan en casa. Van a tener una cucharada de paprika y una cucharada de abodo. Abodo Goya funciona bien, el abodo Goya es como una mezcla de especies de ajo, tiene sal, tiene orégano, tiene varias especies que son muy usadas en la comida latinoamericana. Y también vamos a tener cilantro. Cilantro es una hierba deliciosa que le da sabor, como el sabor latino, a muchas de las cosas que comemos. Y la vamos a echar al final, no la vamos a cocinar todo el tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pelar las papas. Si los niños de ustedes están, alguna vez estado en algún programa de Poughkeepsie Farm Project, siempre les hemos hablado de la garra del oso, ¿cierto? Así le enseñamos a los niños chiquites a cortar los vegetales. Entonces, cogemos así para así no rasparnos los dedos de nosotros ni las partecitas de acá. Entonces, se coge la papa así. Y siempre me gusta usar esta mano. Y el pelador siempre lejos de nosotros. Entonces no pelar en la dirección de nosotros, sino la dirección opuesta, ¿cierto? Entonces vamos a pelar lejos de los dedos, ¿cierto? Y con la garra. Y vamos a pelar toda la papa. También si no tienen un pelador en casa, pueden usar un cuchillo, lo que tengan en la casa. Hay algunos peladores que esta parte es como hacia el frente o este de lado. Entonces lo primero que vamos a hacer es pelar todas las papas para después seguir al siguiente paso, que es cortarlas. Ok, hola amigos, entonces ahora que ya tenemos nuestras papas peladas, es la parte de cortarlas. Para cortarlas puedes tener un cuchillo regular y a veces con los niños me gusta usar un cuchillo de pan o un cuchillo que tenga como estos dientecitos para ellos cortar, porque es suficientemente filoso para que ellos corten, pero no les va a cortar los deditos. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a cortar las papas. Vamos a volver a nuestra garra, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta coger la papa así, primero, con la punta del cuchillo hacia abajo, y después cortar, ¿cierto? Entonces, es el primer paso. Y ahora voy a tener dos pedazos de papas que se van a sentar en la mesa firmemente, y va a ser más fácil de cortarles. Entonces, primero los pongo vertical, como mirando hacia allá, y voy otra vez con la garra, voy a cortarlo en tiritas largas, ¿cierto? Entonces van a quedar tiritas así largas, ¿cierto? Y después lo volteo hacia este lado y con la garra otra vez vamos a cortarlo a cubitos, siempre moviéndonos lejos del cuchillo, ¿cierto? Entonces vamos a cortarlos para que queden en cubitos o dados como de este tamaño. Tú puedes cocinar las papas enteras en la casa si quieres, pero te vas a demorar como 30 o 40 minutos. En vez de si las cortas en pedacitos chiquiticos, nos podemos demorar 10 o 15 minutos, que nos va a salvar tiempo y energía. ¿Cierto? Entonces, para seguir el proceso, pueden pausar el video si quieren y cortar todas las papas y en un minutico nos podemos encontrar otra vez para seguir el siguiente paso. Bueno, entonces estamos listos para cocinar, tiempo de cocinar. Entonces, si todo salió bien en la casa, tienen una olla de agua hirviendo, bien caliente. Esta es una parte que, a pesar de que a veces los chiquitiques nos quieren ayudar, es mejor que estén a un lado para que no pase nada con el agua caliente. Entonces, esto es algo que les pido que solo los papis y mamis, los grandes, ayuden con esta parte. Entonces, algo que es muy clave es no vamos a tirar las papas así para que salga agua y nos queme por todas partes, sino que vamos a traer, donde tengamos las papas, nuestro plato, lo vamos a traer muy cerquita del agua y despacio echar las papitas, todas las papitas. Queremos que el agua solamente cubra nuestras papas, ¿cierto? No queremos la olla llena de papas, sino que apenas las cubra arriba porque esta va a ser la sopa. Entonces, si tiene mucha agua, va a ser una sopa más aguada, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlas en el agua hervida, vamos a cerrar la tapa y las vamos a hervir alrededor de 10 o 15 minutos. Mientras está hirviendo, lo que podemos hacer es cortar el cilantro. Entonces, si están en la casa, ya tienen el cilantro listo. Y a mí me gusta cortar el cilantro casi donde empieza a crecer las hojitas, ¿cierto? Que es donde hay más el sabor. Y este resto de cilantro lo pueden salvar para otro caldito, para hacer otra cosa o ponerlo en el compostaje para crecer plantulitas. Entonces, a mí me gusta como juntar todo el cilantro lo que más puedo. Y otra vez con nuestra garra cortarlo en pedazos chiquiticos, siempre yéndonos hasta afuera. Y yo creo que un manojito así puede ser suficiente. Listo, entonces ahora vamos a hervir nuestras papas por 10 o 15 minutos y nos vamos a ver en unos minuticos. Bueno, ahora yo creo que ya las papitas deben estar cocinadas. Después de como 15 minuticos las podemos chequear con un tenedor a ver si están blanditas. Esto es algo que también pueden hacer los grandes. Y cuando ya estén blanditas, esto es súper. Entonces las vamos a quitar del calor para que los niños puedan ayudar. Entonces si tienen chicos chiquitiques en casa con la prensa de papas, esto es algo que les encanta hacer a ellos. Entonces vamos a presionar hasta que queden las papitas bien blanditas, hasta que queden todas picaditas. También si tienen una licuadora en casa pueden usar la licuadora, pero esto es algo que a los niños siempre les gusta ayudar. Entonces vamos a presionar bastante. Y después de presionar, ahora es tiempo en que pueden agregarle el cilantro y el queso. Entonces, vamos a agregar gran parte del cilantro y dejar solo un poquito para la parte de encima. Gran parte del queso y lo mismo, a mí me gusta dejar un poquitico de queso para ponerle encima para que se vea bien lindo. Yo le voy a agregar los dos tipos de queso que yo tenía aquí en casa. Ustedes le pueden agregar otra vez el queso que quieran. Y otra vez machaquear y así se puede mezclar el queso con las papas, ¿cierto? Entonces vamos a agregar aquí y mientras están derritiendo también agregar nuestras especies. Entonces aplicar la paprika para darle el colorcito y el sabor y agregar el adobo, ¿cierto? Lo vamos a mezclar. Si como yo lo sacaron afuera de la estufa, a mí me gusta volverlo a poner en la estufa unos segunditos más para que el queso esté bien, bien, bien derretido. Okay. Entonces que el queso, eso, que quede así bien derretido. Listo. Entonces ya después de que volvimos a poner nuestro locro de papa en la estufa para que se derrita bien el queso, lo vamos a servir con nuestro vasito, que esté bien derretido el queso, bien mezclado, y encima a mí me gusta echarle un poquito más de queso y un poquito de cilantro para que se vea bien bonito. Y ahora podemos disfrutar nuestro locro de papa. Y en Poughkeepsie Farm Project, antes de comer, siempre nos gusta darle gracias a los agricultores, a todos los campesines que están trabajando por esta comida y también a todos los chefs que cocinaron nuestras comidas. Bueno, gracias a todos. Espero que disfruten el locro de papa. ¡Muy delicioso!
Haga una prueba de sangre a sus niñas entre la edad de 1 y 2 años. El plomo se puede encontrar en la pintura descascarada de las casas antiguas y en los alimentos y artículos domésticos importados. El plomo puede dañar a las niñas y dificultar su aprendizaje, atención y comportamiento. La mayoría de las niñas con envenenamiento por plomo no se ven ni actúan enfermos. Un análisis de sangre es la única forma de saberlo. Para más información, llamar al Departamento de Salud Pública del Condado de Sullivan al 845-292-5910.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.